Cuando yo empezaba con mis clases de yoga, escuchaba constantemente decir a mis maestros que la práctica de yoga iba mucho más allá del tapete. O sea, que todos podemos practicar yoga en cualquier momento, desde donde estamos, incluso donde estás en este momento, podrías practicar. Y no me quedaba muy claro. Con el paso de los años lo fui comprendiendo. Y precisamente se trata de los yamas y niyamas. Vaya, ese es un buen comienzo. ¿Los qué, Lorena? Bueno, hablamos de los principios de la conducta universal, refiriéndome específicamente a los yamas, que se trata definitivamente de trabajar con respeto a los demás, andar por la vida con respeto a nosotros mismos. Claro, hay un libro que se llama Luz sobre la vida, que es un viaje hacia la plenitud. Y el autor, que es yogui, por cierto, habla de los yamas y de los niyamas, los principios de la conducta universal y las reglas de la conducta personal, que son las restricciones que aplicamos amorosamente para enfocar nuestra energía, para avanzar con respeto a los demás y a nosotros mismos. Hay una frase que dice: la ética es filosofía en acción. E incluye desde devolver bien el cambio a un cliente hasta no desperdiciar absolutamente nada.
Aceptar lo que eres y lo que tienes es el primer paso para vivir en satisfacción. Santosha, conecta contigo. El podcast de Lorena Saavedra.
Me encanta poder tener en este episodio de Santosha a Vero Ramos. Ella, digo, además de periodista, es yogui y, bueno, se ha enfocado en lo que es el Dharma Yoga y me encanta tenerla como invitada. Además, es mi maestra. Tenerla como invitada en Santosha. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida a Santosha.
Muy bien, muchas gracias, Lore. Muy contenta por esta invitación y feliz de poder compartir toda esta enseñanza de la práctica de yoga.
Una enseñanza que definitivamente ha transformado, y hablo por mí, nuestras vidas, ¿no? Bueno, mi vida y la vida de muchas otras personas. Pero hoy nos vamos a enfocar en una de las filosofías que maneja el yoga. ¿Me cuentas?
Hoy vamos a platicar un poquito de los yamas. Más que filosofía, es como una de las 8 partes que constituyen la práctica de yoga. Entonces, podemos recordar un poquito grandes rasgos. La práctica de yoga está compuesta por 8 pasos. Los 2 primeros son yamas y niyamas. Y de ahí sigue asana, las posturas que hacemos en tapete, pranayama, ejercicios de respiración. Vamos después entrando a la parte de dharana, la concentración. Luego la meditación, que es dhyana. Y el último escalón al que buscamos llegar es samadhi. Los yamas y niyamas son el código ético con el cual buscamos conducirnos los yoguis. Los yamas es como la parte más externa, cómo nos conducimos nosotros hacia los demás, y los niyamas, cómo nos conducimos o qué observancias hacemos hacia nosotros mismos. Entonces, los yamas es lo que nos vamos a enfocar un poquito más hoy, que son como el aderezo del yoga. Dharma Mitra, que es mi maestro, dice: yoga sin yamas y niyamas es como espagueti sin salsa. Okay. Te pueden salir posturas fantásticas para el Cirque du Soleil, pero pues están insípidas. Okay. Entonces necesita ese fundamento de las yamas y niyamas, porque lo que buscamos es purificar nuestro corazón, nuestra mente, y con un código ético que nos rija el camino a seguir es como lo vamos a lograr. Todo lo demás son como herramientitas que sí nos ayudan a que la mente se calme, que el cuerpo esté sereno, esté relajado. Pero sin ese código ético es como, bueno, pues a ningún lado.
Ajá. Esa es la magia, digo yo, que tiene el yoga. Que toda la práctica tiene física, tiene esa intención. Ajá. Y alguna vez yo lo aprendí, Vero, de ti, que decías: aunque no estemos en el tapete, podemos seguir practicando yoga todo el día.
De hecho, esa es la intención, que el yoga se convierta en nuestra vida. Desde que nos despertemos, entremos como en esa idea de yoga, desde que te levantas, el pensamiento que cruza por tu mente al despertar, qué eliges para desayunar, que sea un alimento compasivo para otros seres y para ti mismo. Todas esas cosas que conduces en tu vida se convierten en yoga. Lo que hacemos en el tapete es nada más el ensayo para el verdadero laboratorio que es la vida. Entonces, lo que hacemos en el tapete nos ayuda a conectarnos con esa esencia y de repente salimos y es como, ¡ay, qué feliz me siento! Shiny happy people. Pero ese shiny happy people a veces se disuelve a la media hora. Sí. Entonces, lo podemos hacer parte de nuestra vida con esa consistencia de practicar el yoga 24/7. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con los yamas y niyamas.
¿Y por dónde vamos a empezar, Vera?
A grandes rasgos voy a mencionar los 5. Entonces, el primero es ahimsa, que su traducción literal es la no violencia, pero una interpretación más linda es la compasión. Satya es veracidad. Asteya, no robar. Aparigraha, no codiciar. Brahmacharya, moderación. Y bueno, a grandes rasgos, todo se sustenta a partir de la compasión. Dice Dharma Mitra que si practicas la compasión al máximo con toda tu corazón y toda tu mente y toda tu energía, entonces el resto de los yamas se van a dar solitos. Porque si practico la compasión, entonces no te voy a mentir, no te voy a robar, voy a dejar lo suficiente para ti, solo voy a tomar lo que necesito. Pero bueno, entenderlos para desglosarlos nos ayuda también un poquito. Entonces, ahimsa, esa parte de la compasión, en yoga se entiende principalmente como la parte más básica es volverte vegetariano o vegano dentro de la práctica yógica, pero eso solamente como una partecita muy mínima. Nos volvemos vegetarianos o veganos porque no queremos participar en el sufrimiento, en la crueldad hacia otros seres. Pero también ahimsa es esa compasión de cómo nos hablamos a nosotros mismos también, o cómo le hablamos a los demás con esa empatía, si la hay o no la hay, o con esa corazón abierto. Entonces, esa es la parte de ahimsa. Dentro de la práctica también la podemos hacer cuando hacemos posturas. Nos forzamos a hacer más de lo que podemos y es ¡pum! Puedes lastimar el cuerpo ahí. Entonces, ahimsa hacia ti. O a veces no te sale una postura y ¡ay, soy malísimo en yoga y tal! Y es como, ok, ¿estás siendo compasivo contigo?
¡Ay, me encanta!
Entonces, de ahí se van desprendiendo el resto. Es satya, que es la veracidad, ser congruentes, ser honestos, sobre todo hacer esa cruce armónico entre lo que pensamos, hacemos y decimos. Esa honestidad llevada a todos los niveles, pero también va de la mano de ahimsa. Si somos honestos, así como decíamos, de sin filtro, entonces se puede convertir en crueldad. Decirle a las personas, ay, es que yo digo lo que pienso. Y de repente puedes lastimar a alguien, simplemente soltarlo así. Entonces toma de la mano ahimsa. Y se va a convertir en una congruencia, una real veracidad. Si nos pasamos a asteya, que es no robar, pensaríamos, bueno, pues es que yo no robo, yo no tomo cosas que no son mías ni dinero. Quizá la mayoría de nosotros estamos en ese plano y creemos que ya ahí es suficiente. Pero asteya tiene también esas sutilezas, que es tomar cosas tan sutiles como el tiempo de otros, tal vez. Si llego tarde a una cita, a una reunión, le estoy robando tiempo a otra persona. O quizá estoy en el trabajo y mi compañero de trabajo está bien tranquilo, feliz trabajando, y yo llego a contarle el chisme del momento de que a lo mejor van a cerrar la empresa, van a correr gente y tal, y lo dejo inquieto y lo dejo ya asustado, ya le robé su paz a esa persona.
Okay.
Ajá. Entonces, son cositas tan sutiles. O ya si lo vemos como a grandes rasgos, a la madre tierra, ¿qué tanto le estamos robando? Estamos tomando recursos sin regresarle. Entonces, también esas pequeñas acciones de voy a comprar agua, mejor tengo un termo y lo relleno. Entonces, dejo de robarle recursos a la tierra. O a veces incluso a nosotros mismos nos robamos.
Okay.
Nos robamos tiempo, a lo mejor dedicarlo al maratón de 8 horas de Netflix, en vez de dormir esas 8 horas y tener un buen descanso, o dedicar esas 8 horas en varias cosas, hacer tu práctica de yoga, o leer un libro, o hacer ejercicio. O nos robamos salud también al comer alimentos que no son tan nutritivos, son procesados y chatarra y demás. Entonces son como esas pequeñas sutilezas. Dharma también ponía siempre ese ejemplo de su playlist. Dice, si tú llegas y revisas mi iPad porque te gustó el playlist que escuchaste en clase y no me pides permiso, eso también es robar. Cositas tan sutiles también de hago copy-paste del post que vi en Instagram porque me gustó, pero no le pido permiso a la persona o no la cito, no le doy crédito. Eso también se convierte en esa falta de este yama. Para no alargarme, me voy. Ok, el siguiente, brahmacharya. Se traduce principalmente como moderación. Muchas veces se hace como ese énfasis a la moderación de la abstinencia sexual porque hay como un poquito de confusión. Los brahmacharis son esos yoguis renunciantes y que en su inicio, cuando son novicios, sí hacen un voto de celibato.
Okay.
Entonces, por eso lo hacemos como muy marcado en eso, pero sí tiene que ver con esa moderación sexual, pero también todo eso que nos causa placer en los sentidos. Entonces, desde lo que comemos, desde lo que bebemos, lo escuchamos, lo que vemos, lo que nos da ese deleite. Y es como esa parte de qué tanto es suficiente o qué tanto me estoy pasando. porque también me puedo pasar no en el exceso de comer mucho, sino a lo mejor de no comer casi, porque estoy haciendo ayunos, porque soy yogui y tal, pero me estoy descompensando, me siento muy mal, entonces encuentra ese camino medio. Entonces, desde la parte sexual, es como buscar con quién compartimos esa energía con conciencia. Si tienes pareja, obviamente, pues no le vas a decir, oye, soy yogui, ya nada, ¿eh? Pero con esa conciencia de la conexión. Si no tienes pareja, ¿con quién compartes esa energía? Entonces, ay, voy de fiesta y cada vez que voy de fiesta a la semana, me voy con alguien a casa. Entonces, también esa moderación de esa energía sexual. Si lo ponemos en las partes ya sensoriales, es entrarle a la comida sin fin, sin ese límite de, híjole, ya me siento mal, pero ay, me voy a comer los 5 pastelitos porque, híjole, se me antojan. ¿Qué tal si te comes uno? Entonces, esa moderación o también la parte de lo que bebemos. En la práctica de yoga se busca quitar todo eso que altera nuestra mente. Entonces, principalmente buscamos no tomar alcohol o no tomar sustancias que afectan la mente. Pero de repente, pues la copita de vino, híjole, se me antoja.
Sí.
Y estás,
sí.
No, me estoy restringiendo, no. Entonces, el objetivo de la práctica de yoga es asentar la mente en el silencio. Entonces, si estás con ese antojo tan extremo, pues a veces es mejor tómate la copa de vino. Ajá. Pero hazla con ese disfrute, ese deleite, esa conciencia. La copa, no la botella.
La copa.
Ajá. Y también con esa conciencia de que al día siguiente no lo uses de pretexto, de que, híjole, me está alterando la mente, mejor me lo tomo. Sino, ok, con esa conciencia, ya me la tomé ayer, hoy a lo mejor pues ya es como gula o es un apego o demás. Entonces, ir como mediando en esa conciencia, ni mucho ni poco. Ok, otros de los llamas es aparigraha, que es no codiciar. Es decir, tomar solamente lo que necesitamos, desde objetos materiales o tiempo de las personas o cualquier cosa. Pero objetos materiales es como el approach más cercano, ¿no? Entonces, me encanta un ejemplo que vi cuando empezó la pandemia, que veías a la gente en el súper con los carritos rebosantes de papel del baño.
Sí, claro.
Y los estantes vacíos para las demás personas que llegaban tarde. Entonces, ¿realmente necesitabas todo ese papel del baño? Entonces, ahí es como el ejemplo que desde pandemia es para mí aparigraha. Entonces, deja para los demás, llévate lo que necesitas y deja para los demás. Igualmente en casa, ¿necesitamos 35 leggings para practicar yoga?
Ajá.
O los 25 pares de zapatos, o 50 o 100. Entonces, yo creo que un buen ejercicio cuando estamos en una tienda o en un lugar es preguntarse, ¿lo quiero o lo necesito?
Ah, buenísimo.
Entonces, es como, ok, nomás lo quiero porque me gustó, está bonito y sí, tal. Entonces, pásalo por ese filtro. Digo, está bien también darse gustos, ¿no? Tampoco así, ay, restrictivo, ya tengo la misma camiseta con hoyos de hace 10 años. Sí. Entonces, va a ser como ese justo balance, pero pregúntate eso, ¿realmente lo quieres o es real que lo necesitas? Entonces, bajo ese filtro, entonces aparigraha empieza a entrar. O si compras algo nuevo, ¿qué tal si te deshaces de algo viejo? Y ves si le puede servir a alguien más. Creas más espacio, haces que la energía fluya y entonces está moviendo toda esa energía en compartir a otros.
Está padrísimo. Y empezar, a ti que nos escuchas a través de Santosha, pues por el que le haya hecho sentido a cada quien, ¿pero?
Sí, yo creo que ahimsa, como dice Dharma, número la compasión. Porque si empiezas a trabajar esa parte de la compasión, todos los demás se van a dar solitos. Uh-huh. Y ya hacer como esa conciencia. Una práctica dentro de Dharma Yoga que nos hacían por ahí en uno de los trainings era llevar un diario espiritual a través de los llamas. Siempre estaba Ahimsa presente y elegías uno de los siguientes llamas. Entonces a veces era Satya, a veces era Steya y lo vivías a conciencia durante un mes. Entonces cada día por la noche llegabas y escribías en un diario para reflexionar cómo lo llevaste a cabo o qué te faltó. Entonces, sin esa parte de latigarnos, de decir, sí, me faltó, pero bueno, me equivoqué, pero mañana lo puedo hacer mejor. Entonces, como es esa parte donde hacerlo en la vida cotidiana. Siempre ahimsa de la mano de todo el resto de los llamas, compasión. Y ya si quieres empezar a practicar alguno de los otros en conciencia, pues elígelo y tómalo durante un mes y obsérvate a ti mismo. La práctica de yoga es la autoobservación. Estar consciente de nuestros pensamientos, de nuestra mente, qué pasa por la mente, nuestras emociones. Entonces es cuando podemos dar un pasito atrás y hacer esa toma de conciencia y ya no reaccionamos como antes. Pues estarnos observando. Y eso es práctica, es como cuando vas al gimnasio, el músculo lo empiezas a hacer con la pesita de un kilo.
Sí.
Y después ya puedes levantar más. Es lo mismo, empieza con pasos chiquititos. Un llama, dos llamas y un mes. Practícalo y obsérvate y luego cambias al otro. Muchas veces cuando queremos hacer cambios radicales y grandes es cuando nos desesperamos y tiramos todo por la borda. Pero si hacemos pasos chiquititos, entonces todo lo demás se va a ir dando. Nos vamos a hacer fuertes como con esa mancuerna de un kilo que después se convierte en 20.
¡Ay, qué maravilla! ¿Verdad? ¡Está súper padre! Así es que ya lo saben, empezamos por Ahimsa y va de la mano con todos los demás. Vero Ramos, ¿dónde te pueden encontrar?
En Instagram, mi perfil es @yogaiyari, es I latina Y-A-R-I. Y Yari significa corazón en Wixárika. Okay. Entonces va muy de la mano con Dharma Yoga, que es trabajar con la apertura de nuestro corazón y llevar nuestras vidas a través de ese corazón abierto.
Me encanta. Y me encantaría también que pudiéramos cerrar como cierras tú en cada clase. ¿Sí? ¿Cómo? Escuchen esto nada más. O sea, a ver, Vero Ramos.
Agradecemos por la práctica, entregamos toda esa energía que hicimos a través de nuestro esfuerzo. Y abrimos el corazón y nos mantenemos receptivos a la gracia de Dios.
Namaste.
Namaste.
Vero Ramos en este episodio de Santosha, y por supuesto que estás invitada. Este espacio está abierto. Hay mucho todavía más que platicar. Gracias, Vero, por estar en Santosha.
Muchísimas gracias, Lore. Un placer y un honor estar contigo. Y compartir todo eso que nos hace tan felices.
Sí, definitivamente. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Santosha, mi podcast. Yo soy Lorena Saavedra y te invito para que nos encontremos en Instagram y TikTok. Estoy como lorena.sav. S-A-V. Hasta el próximo episodio de Santosha. Santosha conecta contigo.
Santosha. Santosha. El podcast de Lorena Saavedra.